Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Fabricio Corona confirmó que buscará la diputación local del Distrito 18. Realiza el Cucosta Sur la cuarta entrega de las cátedras inaugurales para el calendario 2018A. Invitan a jóvenes a participar como líder educativo en comunidades de la Costa Sur y Sierra de Amula. Maestría en manejo de recursos costeros y marinos permitirá un manejo integral de la zona. La selección infantil de baloncesto Autlán, campeona de la Copa Agavera 2018. Presentan la obra musical El Cascanueces en la Feria del Grullo 2018. La Universidad de Guadalajara apuntala su formación para prevenir el delito y atender sus causas. Retiran amparo que frenó nombramiento de SAR anticorrupción en Jalisco. Suman 32 cuerpos hallados en fosas ilegales en el estado de Nayarit. Protestas y perdón por abusos durante la visita del Papa a Chile.
Señal local.
Fabricio Corona confirmó que buscará la diputación local del Distrito 18. El alcalde de Autlán, quien tiene una licencia por 26 días, acudió este lunes a las instalaciones del PRI Jalisco para realizar su registro como precandidato a la diputación local. Gladiola Madera nos informa.
El alcalde de Autlán de Navarro, Fabricio Corona Vizcarra, quien tiene una licencia por 26 días, concretó su registro como precandidato a la Diputación Local del Distrito 18 por el Partido Revolucionario Institucional. El precandidato, quien no había definido si contendería por la Diputación Local o Federal, precisó que la decisión la tomó de acuerdo a lo dispuesto por el partido. Dijo que donde más le convenga la institución es donde él va a estar.
Hoy cumplimos con las reglas que nos marca nuestro partido al interior de poder cumplir en tiempo y forma con el preregistro para la candidatura a la Diputación Local por el Distrito 18. Como lo manifesté desde un principio, el tema de la aspiración que le había manifestado a la Diputación Federal, siempre la puse a la disposición de mi partido y como todo el tiempo lo he manifestado, estoy a la disposición de mi partido. Donde más le convenga a mi partido es donde voy a estar firme, convencido y con todo el ánimo de poder competir. Así me lo pidió mi partido, es donde me necesita en la candidatura a la Diputación Local y con todo el gusto vamos a estar recorriendo todo el Distrito 18.
Señaló también que durante los días que restan de su licencia se dedicará a recorrer el Distrito 18 y acompañar a distintos líderes priistas para armar la estrategia rumbo a las próximas elecciones. Este martes, Corona Vizcarra acompañó al precandidato a gobernador Miguel Castro Reynoso en la gira que este realizó por diferentes municipios del distrito.
Estoy entregado, estamos solicitamos licencia el día sábado. Estamos acompañando la gira al candidato a gobernador Miguel Castro en una parte del distrito 18, Cuautla, Yutla, Unión de Tula, Juchitlán, y vamos a estar haciendo las distintas acciones con distintos liderazgos priistas de todo el distrito para empezar a armar la estructura y la estrategia para la elección a partir del primero de abril. Hasta ahorita lo único que tenemos es el puro registro. Estamos todavía en pláticas para ver el tema de las fórmulas, tanto en la suplencia como en la candidatura a la Diputación Federal.
Fabricio Corona solicitó licencia a partir del 14 de enero y se reincorpora a su puesto el 9 de febrero. En tanto, el síndico municipal Alejandro García Barbosa lo suple como encargado de despacho. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Avanzamos con más información. Realiza el CU Costa Sur la cuarta entrega de las cátedras inaugurales para el calendario 2018A. Por cuarta ocasión, el Centro Universitario realizará las cátedras inaugurales. Esto para orientar a los estudiantes de primer ingreso, las cuales inician ya este jueves 18 de enero y terminan el 26 del mismo mes. Mayra Madrigal nos tiene toda la información.
El próximo jueves 18 de enero comenzarán las cátedras inaugurales del Centro Universitario de la Costa Sur en las instalaciones del Aula Magna del Centro Cultural José Atanasio Monroy y concluirán el viernes 26 de este mes. Desde que la doctora Lilia Victoria Oliver Sánchez funge como rectora del CU Costa Sur, se han llevado a cabo una serie de cátedras inaugurales en cada uno de los ciclos escolares. Para este calendario 2018A, esta será la cuarta entrega de este tipo de eventos, en los cuales se busca contribuir en la formación de los estudiantes y orientarlos sobre las oportunidades profesionales que tendrán al salir de sus carreras. Marta Moreno Zambrano, coordinadora del programa de docentes, habló sobre las categorías que habrá en los eventos.
Las cátedras pueden tener diferente clasificación. Pueden ser disciplinares, que están directamente relacionadas con el área de formación de nuestros estudiantes, y pueden ser de formación integral, a que pueden ser motivacionales o pueden ser incluso de orientación psicológica.
Moreno Zambrano invitó a los estudiantes a que asistan a las cátedras, pues considera importante que tengan una visión más amplia de sus carreras.
Insistir en que los jóvenes se hagan conscientes que los responsables de su formación principalmente son ellos mismos y que asistan para que conozcan las experiencias laborales no solo de los egresados de su profesión, sino de otras profesiones, porque también ahí encuentran oportunidades en donde ellos se pueden desempeñar una vez que concluyan o incluso continuando siendo estudiantes.
El horario de eventos estará disponible en el sitio oficial del Centro Universitario y también estarán pegados en lugares específicos del inmueble. Cabe destacar que no se limita solo a estudiantes de esta universidad, sino que el público en general puede asistir si considera de su interés la información que se brindará en el evento. Para Señal Informativa, Mayra Madrigal.
Bien, pues ahí tiene usted toda la información con respecto a las cátedras inaugurales, por supuesto que han impactado de manera muy positiva para los estudiantes, ya que habitualmente, bueno, se han tenido la experiencia de contar con gente que ya ha egresados de este centro universitario y que están teniendo mucho éxito en sus áreas, desarrollándose y desempeñándose en la vida profesional. Y esto pues trae esta motivación a los alumnos porque da muestra del trabajo, de lo que ellos han realizado y cómo está sirviendo, por supuesto, esta plataforma de su licenciatura para poder continuar desarrollándose en otros ámbitos, ya en la vida laboral. Así de que, pues bueno, bastante interesante. Dan inicio este jueves 18 de enero y pues es una forma también de darle continuidad a este trabajo y sobre todo a esta propuesta inicial que hizo la rectora del Centro Universitario a su llegada con respecto a las cátedras inaugurales para los estudiantes de este calendario. Vamos con más información. Invitan a los jóvenes a participar como líder educativo en comunidades de la Costa Sur y de la Sierra de Amula. El sistema CONAFE dio a conocer que aún hay vacantes y los participantes obtendrán apoyo económico durante su servicio, esto en comunidades y posteriormente pues se les otorgará una beca para seguir estudiando. Vamos con nuestro compañero Rafa Luna, que nos tiene los pormenores.
Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE, con presencia en la Costa Sur y Sierra de Amula, anunció que continúa abierta la convocatoria a jóvenes de 16 a 20 años de edad, egresados de secundaria, bachillerato o educación superior, para participar como líder para la educación comunitaria, impartiendo clases a niños y niñas en los niveles escolares básicos. La coordinadora del CONAFE, Autlán, dio a conocer que una vez concluido el servicio social educativo, los participantes se harán acreedores automáticamente a un apoyo económico de 30 a 60 meses para continuar sus estudios en cualquier institución educativa que esté avalada por la SEP.
Consiste en participar en una localidad impartiendo clases, ya sea de preescolar, primaria o secundaria. Estarías participando, bueno, para que te ganes una beca al terminar el ciclo, que sería, el término del ciclo sería en julio, y al concluir ya te ganarías una beca para que puedas seguir estudiando.
Detalló que para el buen desempeño de la labor educativa, el CONAFE proporciona material didáctico, equipamiento personal, capacitación y asesoría técnica pedagógica y un apoyo económico mensual durante la prestación del servicio. Además, que la comunidad les ofrece alimentación y hospedaje. Añadió cuáles son los requerimientos necesarios para participar como líder para la educación comunitaria.
Sí tenemos localidades disponibles. Mira, sería en copia, acta de nacimiento, tu certificado de estudio, CUR, comprobante de domicilio, IFE, eso sería en copia. Y en original necesitamos un certificado médico, 6 fotografías de tamaño infantil, blanco y negro. Estos serían los documentos que necesitan.
Los interesados pueden acudir a la calle Jorge Monroy, número 38, en Autlán, o comunicarse al teléfono 317-38-138-77 para mayores informes. La actividad es un medio aprovechable y con validez también para la liberación del servicio social educativo en caso de estar cursando el nivel medio superior, lo mismo que para la liberación de la cartilla del servicio militar. Reportó para Señal Informativa, Rafa Luna.
Ya son las 9 de la mañana con 16 minutos. Es momento de hacer nuestra primera pausa. Le reitero la invitación para que permanezca en comunicación con nosotros aquí a nuestros teléfonos al 382-5031, 382-6532. Y también puede enviarnos sus comentarios, sus mensajes, sus opiniones a través de nuestra página en Facebook, Red UDG Radio Autlán. Vamos a la pausa, regresamos, son las 9 de la mañana con 16 minutos, estamos en vivo transmitiendo desde el Centro Universitario.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Estamos de regreso con más información. Ya son las 9 de la mañana con 21 minutos. Vamos con más información sobre el Centro Universitario. La maestría en manejo de recursos costeros y marinos permitirá un manejo integral de la zona. Esto lo señaló el jefe de Departamento para el Desarrollo Sustentable de Zonas Costeras de este centro universitario, Jorge Arturo Rojo Vázquez. Dijo que este posgrado, aprobado recientemente, buscará resolver desde la ecología problemáticas como el cambio de uso de suelos y pérdida de playas. Vamos con mi compañera Gladiola Madera, que nos tiene más información.
La maestría en Ciencias en Ecología y Manejo de Recursos Costeros y Marinos, aprobada recientemente para impartirse en el Centro Universitario de la Costa Sur, permitirá trabajar en las problemáticas que enfrenta la región, señaló el jefe del Departamento para el Desarrollo Sustentable de Zonas Costeras, Jorge Arturo Rojo Vázquez. El investigador señaló que la implementación de este posgrado obedece a dos razones principales: la demanda que existe por parte de los egresados de la licenciatura en biología marina y a las problemáticas ambientales que existen en la zona, tales como contaminación, cambio de uso de suelo y pérdida de playas.
A raíz de que nosotros estuvimos trabajando durante algunos años con un diplomado en manejo integral de zona costera, en donde se abordaba toda la problemática con todos los actores que tienen injerencia en la zona costera, al final recayó, después de haber ofertado el diplomado alrededor de 9 años, 10 años, pues terminó en una maestría. La maestría, que en este caso nos acaban de aprobar, está enmarcada en lo que es el manejo integrado de zona costera, en donde se trata pues de abordar todos los problemas, desde la ecología y todos los problemas que tiene en sí la zona costera: cambio de suelo, pérdida de playas.
Detalló que el programa tendrá una convocatoria anual a partir del ciclo escolar 2018B. Los profesores que impartirán clases corresponden al Departamento de Zonas Costeras y son miembros del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Rojo Vázquez también precisó que la maestría tiene todas las características para ingresar al padrón de posgrados de calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
Estamos planteando que inicie en el ciclo 18B. La planta académica es completamente del departamento. Ahorita contamos en general con 15 miembros del Sistema Nacional y por lo menos 10 están participando directamente en esta maestría. Entonces ellos mismos son los que estarían impartiendo la clase. En principio la primera generación se va a evaluar, pero sería entrada anual. Y esperamos que en cuanto salgan las convocatorias, presentarla ante el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el programa para posgrados de calidad.
La maestría se ofertará en el módulo del CU Costa Sur en San Patricio Melaque, municipio de Cihuatlán, donde también se imparte biología marina, y el doctorado en ciencias en biosistemática, ecología y manejo de recursos naturales y agrícolas, BEMARENA, con orientación en manejo de recursos costeros y marinos. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Más adelante le estaremos dando a conocer los detalles, por supuesto, de este calendario del posgrado de la maestría en manejo de recursos costeros y marinos, que permitirá, como ya escuchamos, un manejo integral de la zona. Presentan la obra musical El Cascanueces, esto en la Feria del Grullo 2018. El talento regional de más de 50 bailarines se hizo presente en el foro cultural ubicado en el jardín principal del Grullo, donde cientos de asistentes aprovecharon para observar esta puesta en escena, además de otras obras musicales. Nuestro compañero Rafa Luna nos tiene toda la información.
La Feria El Grullo 2018 continúa desarrollándose, y la noche de este martes, en su foro cultural Gorgonia Rivera, ubicado en el jardín principal, se presentó la Academia de Danza y Arte de Montserrat Curiel. Mediante esta escuela de baile, el público pudo presenciar una serie de actuaciones de ballet clásico, jazz y ritmos latinos, además de la presentación estelar de la obra musical conocida como El Cascanueces, con la participación de 50 bailarines de entre 4 y 30 años de edad. Así lo confirmó la directora y coreógrafa Montserrat Curiel Espinosa.
La parte de la sección de jazz y ritmos latinos son fragmentos que comprenden desde el hip hop, el jazz tradicional. Podemos ver también lo que fue salsa, merengue, mambo, en la parte pues de ritmos latinos. En la parte de ballet, o en la sección de ballet, presentamos la obra de ballet con más tradición, que es el Cascanueces.
¿Cuántos bailarines participaron y entre qué edad están oscilando?
Son 50 bailarines de entre 4 años hasta los 26.
¿Cuántos se prepararon para presentar lo que hoy vimos como el Cascanueces?
Lo que ahora presentamos fue todo un año.
Manifestó que formar parte del elenco de la Feria El Grullo representa una gran oportunidad para dar a conocer el trabajo que realizan artistas locales. Asimismo, invitó a la población a que aprovechen la oportunidad de poder acceder a eventos culturales que se desarrollan en su comunidad.
Pues es una gran oportunidad para presentar pues aquí a nuestro municipio lo que trabajamos durante todo el año. Nos da mucho gusto pues que se nos dé estos espacios para también nosotros poder participar y como te digo, presentar lo que trabajamos durante todo un año.
Que se acerquen a los eventos de cultura, sobre todo el ballet, que está teniendo ya un auge muy, muy importante. Este tipo de eventos a los niños los motiva tanto en disciplina, tener metas, superar muchos miedos, también el presentarse pues ante un público, y para el público en general, pues que se acerquen a presenciar también lo que sale de aquí de la región.
En el marco de este evento, también se contó con la participación del grupo artístico del DIF Municipal del Grullo y el ballet Reidy de Tlajomulco. Hoy miércoles, el Foro Cultural de la Feria del Grullo tendrá un encuentro de mariachis infantiles y la presentación estelar de Valente Pastor en concierto. Reportó para Señal Informativa, Rafa Luna.
Señal Deportiva.
La selección infantil de baloncesto Autlán, campeona de la Copa Agavera 2018. Las niñas de la selección infantil del municipio ganaron el torneo realizado en Arandas, Jalisco, y reciben invitación para asistir a un evento en Aguascalientes. Mayra Madrigal nos tiene los pormenores.
La Copa Agavera de Baloncesto 2018 se llevó a cabo del 5 al 8 de enero en el municipio de Arandas. En dicho evento deportivo tuvo participación la selección infantil femenil de Autlán en la categoría 2003-2004, la cual resultó campeona del torneo. Aparte de la selección de Autlán, tuvieron participación los selectivos de Los Altos, de Tepatitlán, de las textileras de Aguascalientes, del CODE y el conjunto anfitrión de Arandas. Entre los 6 equipos se disputaron la copa. El combinado autlense jugó 4 partidos en los 3 días de competencia para quedarse con el título. Para su entrenador Horacio Saray Velázquez, el haber sido campeones del torneo les permitió darse a conocer.
Vamos a conocer el básquetbol infantil femenil, ya que no teníamos un nombre, y con los triunfos obtenidos últimamente en distintos torneos del estado, hemos posicionado a Autlán en los primeros lugares. Antes no se hablaba de Autlán allá en Los Altos de Jalisco, en Arandas y todo eso, y gracias a Dios, con el triunfo de este torneo, pudimos obtener la inclusión de 4 niñas en la selección Jalisco. Igual la invitación al torneo nacional de la Copa Aguascalientes, que nos hizo la invitación para que participara el equipo.
Tras el campeonato, ahora las niñas tienen la oportunidad de participar en un torneo que se realizará en Aguascalientes, por lo que Saray García realizará visorías para formar el mejor equipo, por lo cual hace la cordial invitación para que las interesadas asistan a los entrenamientos.
Para la selección que pienso llevar a Aguascalientes, voy a iniciar entrenamiento para todas las niñas interesadas en las edades 2003-2004, a partir del este jueves a las 5 de la tarde en la unidad Chapultepec. Los entrenamientos van a ser martes y jueves.
Del equipo que entrena Horacio Saray, 4 chicas fueron elegidas por el CODE para la selección Jalisco, lo que podría motivar a las niñas interesadas en este deporte para buscar integrarse. Para Señal Informativa, Mayra Madrigal.
Gracias, Mayra, por esta información y, por supuesto, enviamos nuestro reconocimiento y felicitación a los integrantes de esta selección infantil de baloncesto y, por supuesto, a sus entrenadores. Enhorabuena, muchos éxitos más en este 2018. Vamos con más información aquí en Señal Informativa, pero antes hacemos una breve pausa. Le invito para que permanezca en comunicación con nosotros, nos haga llegar sus comentarios, sus opiniones, sus inquietudes a través de nuestros teléfonos 382-5031, 382-6532. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En entrevista.
We'll be right back. avanzamos con más información. En nuestro espacio de entrevista, esta mañana me da mucho gusto saludar vía telefónica al maestro Alfonso Espinosa Estrada. Él es delegado regional de la Secretaría de Turismo y nos da muchísimo gusto saludarle en esta ocasión. Maestro Alfonso Espinosa, ¿cómo está? Buen día.
Muy buenos días, muchas gracias. Un saludo a todo el auditorio.
Muchísimas gracias.
Mis mejores deseos para este año de salud y prosperidad para todos.
Igualmente también para usted, maestro Alfonso. Y bueno, pues esperemos que este 2018 también sea un muy buen año para la Costa Alegre, sobre todo en temas que tiene que ver de este desarrollo continuo turístico. Pues platíquenos, ¿cómo fue en el 2017 en este tema de nuestra región Costa Alegre?
Pues afortunadamente muy bien. Tuvimos presencia de turismo extranjero a partir del mes de octubre. Llegaron un poquito más temprano nuestros visitantes extranjeros y en las semanas de vacaciones nacionales de fin de año, pues tuvimos una situación muy aceptable. En la primera semana tuvimos alrededor de un 53%, la segunda el 91% y la tercera el 82%. Hablamos de que cerramos con alrededor del 75% de ocupación, afortunadamente. Y por otro lado, a comparación del año 2016, pues sí aumentó muy sustancialmente nuestra ocupación y se ha mantenido no en el mismo porcentaje, pero la afluencia de visitantes a nuestra zona ha sido bastante aceptable. Uh-huh. Esperemos que continuemos así hasta que termine la temporada invernal en el mes de marzo y luego se pega con Semana Santa. Entonces podemos decir que tenemos un inicio de año muy bueno para el turismo en la Costa Alegre.
Claro. Y bueno, por supuesto, como ya lo ha mencionado, esperemos que este año también pues vaya en aumento esta participación o bueno, esta afluencia turística en la Costa Alegre. Pero bueno, es importante destacar, esto va creciendo cada vez más según los datos que ya nos menciona, comparativos del año pasado al anterior, maestro Alfonso.
Sí, definitivamente, y no solamente hablando de números, sino también hablando de presencia física. Nosotros lo notamos en la presencia de visitantes en las playas. Uh-huh. Independientemente, como recalco, el turismo extranjero que está de manera permanente desde octubre hasta marzo, en este caso, el turismo nacional de fin de semana también ha sido muy bueno. Algo yo creo que vale la pena señalar. Uh-huh. Es el que los cambios de calendario escolares, ya como ustedes saben, pues las escuelas estuvieron entrando y saliendo en diferentes fechas, también ayudó un poquito a mejorar o equilibrar nuestra ocupación. Entonces yo creo que nuestro año 2018 pues va a ser muy bueno para nuestro turismo aquí en la zona.
Claro, pues bueno, esto es importante también destacarlo porque, pues bueno, la Costa Alegre tiene pues mucho que ofrecer para los turistas y me gustaría que nos hablara en ese contexto, en el sentido de la seguridad. Pues bueno, ¿qué le pudiera comentar a nuestros radioescuchas si tienen la opción de que no solamente durante vacaciones, algún fin de semana, acudir, disfrutar de las playas que nos ofrece pues la naturaleza? En este tema, ¿cómo se ha visto el turismo? ¿Hay afluencia allá? Bueno, haciendo este énfasis en el tema de la seguridad, maestro Alfonso.
Mire, afortunadamente, y qué bueno que menciona este tema. Acabamos de leer algunos avisos, uh-huh, de advertencia que hacen en Estados Unidos y Canadá con referente a la visita de su población a distintos centros turísticos de México. Y afortunadamente lo que es Jalisco y Nayarit no están contemplados como estados de alto riesgo para la visita. Digo, desafortunadamente para otros estados como Michoacán, Colima, Guerrero, Sinaloa, están, que son los que tienen las mejores playas del Pacífico, que son lugares de visita constantes de diferentes tipos de turismo, pues sí los tienen considerados como lugares no aptos para visitar en este momento. Uh-huh. Desafortunadamente lo digo, porque lo importante es que la gente venga a México y que de alguna manera la preferencia que tenga por algunos lugares pues se deba a las actividades atractivos y no a temas desafortunados de seguridad. Uh-huh. Entonces, ahorita en nuestra zona se respira un ambiente de tranquilidad. Pues como lo hemos dicho muchas veces, en Parra de Navidad y Melaque, que son lugares que busca la gente para caminar libremente, para andar tranquilamente, para venirse a desconectar de la rutina diaria de las ciudades. Entonces, ese perfil lo seguimos manteniendo. Y eso y en toda la Costa Alegre, obviamente, el hecho de tener contacto pleno con la naturaleza y aparte de eso, tener la seguridad de que nuestras carreteras son seguras, nuestras poblaciones son seguras, pues obviamente le garantizamos al visitante esa tranquilidad y esa seguridad de poder disfrutar plenamente Costa Alegre.
Uh-huh. Bueno, ahí está un punto importante también que se debe destacar con respecto pues a esta invitación a que pues la gente siga viniendo a disfrutar por acá de las playas. Y bueno, también hay otro tema interesante que es la playa incluyente en este sentido. ¿Cómo les ha ido? ¿Esto ha sido también parte de este incremento de los turistas, maestro Alfonso?
Definitivamente. Uh-huh. Yo creo que es uno de los proyectos que ha venido a fortalecer nuestro destino turístico de manera general, porque pues Pasecomates, como muchos ya lo conocen, es una playa pequeña. Al estar adaptada, la gente que viene a querer conocer el lugar, pues definitivamente se va a otros espacios donde hospedarse o donde disfrutar por las noches. De alguna actividad. Durante el día están en Pasecomates, en las noches se regresan a Melaque o Barra de Navidad, y eso obviamente se ve reflejado en nuestra ocupación hotelera. Uh-huh. Por un lado. Por otro lado, nosotros estamos empezando a generar indicadores que nos permitan de veras tener una panorama más real de lo que nosotros vemos a simple vista, pero ya con cifras específicas. Uh-huh. Y nos encontramos con que qué bueno que se planteó el proyecto, porque la gente con discapacidad que visita nuestra...
Sí, maestro. No. Perdón, nos quedamos se está entrecortando un poco la llamada, pero bueno, nos decía que la gente que visita por acá la región...
En lugares.
Maestro,
perdón.
Bueno. Se entrecortó un poco la llamada y bueno, nos hablaba de que la gente que viene a la Costa Alegre tiene la opción también de acudir a esta playa de Pasecomates, que pues tiene toda la infraestructura pues para las personas con algún tipo de discapacidad.
Así es, y le comentaba de que a través de esos indicadores que hemos empezado a generar, nos damos cuenta de la necesidad real que existe de que haya más espacios, no solamente de playas, sino en otros lugares. Desafortunadamente, esa falta de cultura que tenemos para el tema de inclusión, pues nos limita un poco para considerar que siempre las personas son igual que nosotros, sea cual sea su condición de vida. Uh-huh. En este sentido, al levantar nosotros nuestras encuestas, pues nos sentimos en pañales, así es la palabra. Uh-huh. En el tema del conocimiento de todos los tipos de discapacidad que hay en el mundo, porque como recordará, pues nuestra playa en este tiempo también es visitada por turistas extranjeros que ya también de alguna manera no tenían condiciones para visitar un lugar así. Uh-huh. Y ahora nosotros afortunadamente lo proporcionamos. Entonces sí ha sido ese proyecto de la playa incluyente y pueblo incluyente de Pasecomates, recalcar que es al menos en América Latina es único, y yo creo que de los pocos que hay en el mundo. Hemos hecho algunas investigaciones referentes a ver si hay más espacios igual, Hay muchos espacios adaptados, principalmente en Europa, pero un pueblo en su totalidad es el único, Guatecomate es el único. Entonces podemos decir que Jalisco y en este caso el municipio de Cihuatlán y Costa Alegre nos sentimos privilegiados en contar con estos espacios. Uh-huh. Y obviamente la idea es estarlo mejorando en el tema no solamente de infraestructura, porque la infraestructura es una parte importante, pero también el tema de atención. Se está trabajando fuertemente en capacitar a prestadores de servicios y habitantes del lugar. Y es va lento, pero afortunadamente hay poco a poco más conciencia en ese sentido. Uh-huh. Entonces, yo creo que en un futuro vamos a tener uno de los lugares más emblemáticos en el tema de inclusión, que ese es el objetivo principal del proyecto, el contar con un lugar que sea ejemplo de inclusión, donde todo el mundo es igual, todo el mundo puede disfrutar lo que de la misma manera que una persona que esté en una diferente condición de vida. El hablar de la discapacidad es complicado, porque, como le digo, en primera no conocemos lo mínimo tal vez de la cantidad de estados de discapacidad que hay, pero estamos trabajando fuertemente en ir mejorando. Entonces, esto se refleja también en que, por ejemplo, este año en infraestructura se le metió $1,000,000 nuevamente al lugar para poder para tenerlo en las condiciones óptimas de uso. El equipo anfibio, las calles, la señalización. Entonces, no hemos dejado de trabajar día a día en este lugar. Es importante el mencionar que, por ejemplo, todas las personas que de alguna manera prestan algún servicio ahí, las estamos enfocando a que es un lugar diferente. Es un lugar diferente y, como tal, el trato debe ser también diferente y más especializado. Están tomando conciencia y estamos trabajando fuertemente en esto.
Claro, y es algo muy pertinente, por supuesto, porque es una forma también, pues, de desarrollar y potenciar la parte económica en esta zona de la región Costa Alegre. Maestro Alfonso Espinosa, pues bueno, sabemos el otro proyecto también que está dando también muy buenos resultados. Bueno, hemos escuchado algunos trabajos en acción que ya se están realizando por parte de los presidentes municipales de esta zona de la Costa Alegre, como es la Ruta Chacal, y algo que nos pudiera destacar al respecto, maestro.
Sí, mire, qué bueno que tocó el punto. Yo creo que el complemento de un lugar turístico son las actividades y las alternativas que le podemos dar a nuestros visitantes. En ese sentido, la creación de esta ruta viene a fortalecer este tema de ofrecer alternativas de recreación, de visita, de desarrollar algunos otros tipos de turismo, turismo religioso, turismo cultural, turismo étnico, turismo ecológico, en fin. Esta ruta, precisamente su objetivo final es que se puedan potenciar todas las actividades turísticas posibles que ya existían, pero que de alguna manera no estaban integradas. Se sigue trabajando de la mano con los ayuntamientos de la región, con Cihuatlán, Tomatlán, La Huerta, Casimiro Castillo, Cuautitlán y Villa Purificación, para ir afinando detalles en los recorridos. Uh-huh. Ahorita, precisamente el día de ayer, tuvimos una reunión con los directores de turismo para establecer la estrategia que vamos a seguir durante este año. Entonces, a un punto de acuerdo que llegamos muy importante es que tenemos que acercarnos más a los prestadores de servicios para explicarles la esencia de la ruta, porque al final de cuentas ellos son los que le dan la cara al turismo, y en un momento determinado pues podemos tener muy buena estrategia en cuanto al desarrollo del producto, podemos tener muy buena promoción, muy buena publicidad, podemos tener muy buena disposición de los presidentes municipales, pero al final de cuentas quien atiende al turista es el prestador de servicios turísticos. Entonces nos estamos enfocando como primer paso a los prestadores. El lanzamiento comercial que hicimos de la ruta fue con la intención de dar a conocer que ya está establecida. Lo que sí tenemos que afinar muy bien es el que todos los recorridos cumplan con todas las expectativas de los visitantes. Le pongo un ejemplo. En la huerta hay un lugar que se llama El Altilte. Uh-huh. Es un cerro que tiene unos petroglifos. Y está sumamente cerquita de la carretera y sumamente cerquita de la población. Pero al momento de llegar a ver los petroglifos, pues es muy complicado ingresar. Siquiera, aunque se ven de lejos, pero para apreciarlos de cerca, pues está lleno de vegetación, hay lienzo, hay un lienzo que no está bien colocado. Esos tipos de detallitos que no son de inversión, son cosas nada más de limpieza, de orden y de imagen. Nos estamos enfocando también en esta parte. Uh-huh. Como les he mencionado muchas veces, esta ruta está integrando a lo que ya existía. No estamos inventando ningún otro tipo de actividad o ningún otro tipo de producto ni nada. Uh-huh. Estamos aprovechando lo que ya existía, nada más que sí, ahora tenemos que adornarlo, tenemos que limpiarlo, tenemos que proyectar una imagen que sea funcional para nuestros visitantes. En ese aspecto estamos trabajando. Hay dos tour operadores que ya están armando los recorridos y la otra parte en este mismo mes quedan establecidos ya costos permanentes. Se ha intentado ya con algunos grupos la visita, pero tenemos detalles. Entonces, queremos que esta ruta trascienda, queremos que dentro de un tiempo podamos hacer conexiones con otras rutas para hacer corredores turísticos. Por ejemplo, estamos en pláticas con la ruta del peregrino, donde también ya esta ruta ya tiene bastante tiempo funcionando, pero ver la manera de cómo lo podemos enlazar. Al final de cuentas, yo creo que el estado de Jalisco tiene tanta riqueza cultural, natural, y riqueza de todo tipo para ofrecer al visitante, que podemos, si en Europa lo hacen, en Europa enlazan rutas turísticas.
Claro.
Vamos haciéndolo aquí en nuestro estado. Uh-huh. Entonces, yo creo que es el inicio de una expectativa más para el turismo en Jalisco.
Por supuesto, qué bueno que se esté visualizando de esa manera. Muchísimas gracias, maestro Alfonso Espinosa, por su entrevista, y esperamos pronto tenerlo por acá este año en la cabina de Radio Universidad, porque siempre tiene pues cosas muy interesantes que compartirnos por allá de la Costa Alegre, y que bueno, además de ser delegado en la Costa Sur, pues es un gran promotor en el turismo y en este aspecto que es tan relevante y que apoya al desarrollo económico de las regiones y a potencializar pues toda esta riqueza que tiene nuestra Costa de Jalisco.
No, pues muchas gracias, y en la primera oportunidad que tenga, me dará mucho gusto saludarlos personalmente, y un placer estar siempre en cabina con ustedes y también a través de enlaces.
Así es.
Un gusto saludarles y un saludo a todo su auditorio también.
Igualmente, muchísimas gracias, maestro Alfonso Espinosa, un abrazo.
Buenos días. Igualmente.
Hasta luego, muy buen día. El maestro Alfonso Espinosa es delegado regional de la Costa Alegre de la Secretaría de Turismo. Hacemos la pausa brevísima, regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Clima.
Oiga, ¿y cómo ha sentido el clima por acá en la región en las mañanas? Sobre todo quienes nos levantamos así como muy temprano, no por por presunción, pero bueno, eso de las 5:30, 6 de la mañana está bastante fresco. Vamos a conocer cuáles son las condiciones del estado del tiempo, y por ello hacemos enlace con el meteorólogo Gustavo Salgado, desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, que nos tiene el pronóstico de nuestra región.
Muy buenos días, amable auditorio de Radio Universidad Autónoma de Navarro. A nivel nacional, un frente estacionario localizado desde Chihuahua hasta el Estado de México se continúa como frente frío activo hasta Veracruz y el Golfo de México. Origina descenso en la temperatura, vientos arrechados y lluvias en esta zona, y con probabilidad de agua, nieve y algunas nevadas en el noreste del país. Continúa el evento norte generando lluvias, descenso en la temperatura y vientos arrechados en Veracruz y Tabasco. Vientos máximos en la altura ingresan aire húmedo del Pacífico, con nublados y lluvias en Baja California y Sonora, así como nubosidad desde Guerrero hasta Yucatán. En el resto del país, tiempo estable con despejados y bajas temperaturas. En Autlán de Navarro, durante la mañana estará despejado con nubes aisladas y viento débil del noreste. Al mediodía, sol y nubes aisladas. En la tarde, noche, despejado con nubes dispersas, viento moderado del suroeste, arrachado. El tiempo será poco caluroso en el día, fresco en la noche y al amanecer. Temperaturas, la mínima de 14 a 15 grados Celsius, la máxima de 27 a 28 grados Celsius. La salida del sol a las 7 horas con 34 minutos y la puesta del sol a las 18 horas con 39 minutos. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Gustavo Salgado.
En nuestro espacio de opinión y análisis, hoy contamos con la colaboración del doctor Irineo Martínez Barragán, quien es investigador de la Universidad de Guadalajara, quien saludo amablemente en esta su participación de este 2018. Doctor, ¿cómo está? Buen día. ¿Hoy de qué nos va a compartir?
Elia, buenos días. Pues mire, en razón del reporte meteorológico y el estado del tiempo, y en razón de que aunque ya tenemos una quincena de año, más de una quincena, quisiera hablar del inicio de año. Mucho se habla sobre las agendas, los propósitos de año nuevo y etcétera, etcétera. Y entonces, yo siempre me he preguntado qué es el tiempo. O sea, ¿qué es eso que llamamos tiempo? Y en todo caso, decimos, bueno, pues los días, los años, y entonces, la siguiente pregunta es, bueno, ¿el tiempo existe o lo que existe es movimiento? ¿Por qué? Pues porque un día es el giro de la Tierra sobre su propio eje, un giro completo de 360 grados, y el año pues es una vuelta alrededor del Sol, y eso me lleva, al menos me divertía mucho cuando platicaba de esto con mis alumnos de secundaria hace muchos años, y lo fijan cómo nos paseamos y a qué velocidad vamos, nada más considerando el movimiento de rotación y traslación de la Tierra, ¿no? Nada más un dato, nosotros debemos de ir en este momento, sin movernos de nuestro lugar, algo así como a 1500 kilómetros por hora, nada más por el movimiento de rotación. Y entonces, la pregunta es, ¿existe el tiempo o lo que existe es movimiento? Y entonces ya son discusiones de índole filosófica. Y luego, bueno, como instrumento para medirlo, pues tenemos el calendario, y luego hay muchos tipos de calendarios. Entre otros, bueno, mucho hemos escuchado hablar del calendario azteca, del calendario civil, del calendario litúrgico. Y también, por otro lado, pues para medir el tiempo, lo que tenemos es el reloj. Porque, bueno, finalmente el tiempo termina siendo una conceptualización a partir del movimiento y a partir de un proceso. Cuando inicia este año, de repente yo... a veces cuando uno se queda así como en astral, ahora que estamos iniciando año y renovando calendarios, hay que quitar el calendario viejo, poner el nuevo, me asalta una pregunta. ¿Por qué el calendario empieza el primero de enero? ¿Por qué ese día y no otro día? ¿Por qué no inicia el perihelio? O sea, el momento en que nosotros estamos más cerca del sol, que es por ahí del 4 de enero. ¿O por qué no inicia en el afelio cuando la Tierra está más alejada del sol? ¿O por qué no inicia en alguno de los equinoccios o de los solsticios? Por ejemplo, el solsticio de primavera, de verano, o de otoño, etcétera. ¿Por qué no? Entonces, investigué un poquito a partir de estas preguntas y me encontraba que hasta 1582 existía el calendario gregoriano, perdón, el calendario juliano, que se instaló en el 46 antes de Cristo y se mantuvo hasta 1582, y que a partir de ese año se implementó el calendario gregoriano en 1582. Los primeros países en adoptar el calendario gregoriano, el que nosotros usamos actualmente, fueron España, Italia y Portugal en 1582 y Gran Bretaña, por ejemplo, hasta 1756. De tal suerte que, junto con España, nosotros aquí en México, por ser el tema de la colonia, lo adoptamos prácticamente desde el principio, ¿no? La reforma gregoriana nace de la necesidad de llevar a la práctica uno de los acuerdos del Concilio de Trento, ajustar el calendario para eliminar el desfase producido desde el primer Concilio de Niza, celebrado en 325, en el que se había fijado el momento austral en el que debía celebrarse la Pascua, y en relación a esta, las demás fiestas religiosas. Lo que importaba, pues, era la regularidad del calendario litúrgico, para lo cual era preciso introducir determinadas correcciones en el civil. En el fondo, se trata de adecuar el calendario civil al calendario trópico y, en este sentido, al calendario litúrgico. O sea, la necesidad y al final, la conclusión es, el calendario inicia el primero de enero porque se ajusta a un calendario litúrgico. En el Concilio de Niza se determinó que la Pascua debía conmemorarse el domingo siguiente al pleniluvio posterior al equinoccio de primavera en el hemisferio norte. Aquel año de 325, el equinoccio había ocurrido el 29 de marzo, pero con el paso del tiempo las fechas del acontecimiento se habían venido adelantando hasta el punto de que en 1582 el desfase ya era de 10 días y el equinoccio tuvo la fecha del 11 de marzo. El desfase provenía de una inexactitud de cómputo del número de días con los que cuenta el año trópico. Según el calendario juliano, que incluyó un año bisiesto cada cuatro, consideraba que el año trópico estaba constituido de 365.25 días, mientras que la cifra correcta es de 365.242189 días, a lo que en los mismos 365 días, 5 horas, era lo mismo, 48 minutos y 45.16 segundos. Esos más de 11 minutos, contando adicionalmente cada uno de los años, en 1257, que se medía entre 1300, en los años 1257, entre el 325 y el 522, generó un error acumulado de 10 días. El calendario gregoriano, pues, ajusta este desfase cambiando las reglas general del bisiesto cada 4 años y hace que se acentúe los años múltiplos de 100, excepción que a su vez tenían otras, que generan otras excepciones. La de los años múltiplos de 400, que si eran bisiestos. La nueva norma de los años bisiestos se formuló del siguiente modo: la duración básica es de 365 días, pero será bisiesto, es decir, tendrá 366 aquellos años cuyas dos últimas cifras son divisibles por 4, exceptuando los múltiplos de 100, que no serán bisiestos, de lo que se exceptúa a su vez aquello que también sean divisibles en 400. El calendario gregoriano ajustado a 365.2425 días, la duración del año, lo que deja una diferencia de segundos. Es decir, adelanta cada medio minuto, se adelanta medio minuto cada año, lo que significa que se requiere el ajuste de un día cada 300 años. En fin, se trata de discutir esto entre el calendario civil, el calendario trópico y el calendario eclesiástico o litúrgico. Y yo nada más quiero hacer la siguiente anotación. En Autlán, nuestro calendario litúrgico y pagano empieza el miércoles de ceniza. ¿Por qué el miércoles de ceniza? Porque ese día, además de ir a pedir perdón por todos los pecados cometidos en carnaval, se empieza un nuevo programa para esperar el próximo carnaval.
Así es.
Muchas familias empiezan a ahorrar desde el miércoles de ceniza para poder tener un carnaval placentero. Ese claro. es mi comentario.
Pues bueno, bastante pertinente y bueno, muy oportuno también con este inicio, como ya lo ha mencionado, el inicio de año. Y qué mejor, pues, destacar que cada día es un recomenzar en la vida. Entonces también hay otro calendario personal que pudiéramos destacar, ¿no? En ese sentido. Le agradezco muchísimo, doctor, su participación y que nos da este tema para darle una continuidad. Muchísimas gracias.
Feliz año.
Hasta luego, muy buen día. Muchas gracias. El doctor Irineo Martínez Barragán, académico de la Universidad de Guadalajara. Ya nos vamos, que tenga un excelente día. Me despido con esta frase de Robert Lewis. Dice, la manera de conseguir la felicidad es haciendo felices a los demás. Buen día.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.